Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, edición de los días jueves de Estudio Bíblico. Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Como siempre, estamos aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en radiolared.net y en la aplicación de Radio La Red para su teléfono inteligente. Para todo el mundo, desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, en Aurora, Colorado. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Y aunque estamos en Denver, también estamos en Aurora, en Lakewood, en Arvada, en Castle Rock y en otras ciudades próximamente, Dios mediante este año, si Él lo permite. En los controles está Rubén Santos, como siempre, y estamos aquí hoy en esta edición de Estudio Bíblico, donde hemos de continuar con la carta de Primera de Timoteo, versículo por versículo. En un momento más vamos a comenzar a analizar el versículo 6. Yo voy a leer los 15 versículos que tienen que ver con este contexto, comenzando con 1 al 5, donde concluimos la vez anterior. Y hoy vamos a, después de leer hasta el 16, por contexto, yo voy a regresar al versículo 6 y vamos a analizarlo, a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerde, mientras tanto, también nuestro teléfono, nuevamente 720-325-7282. En los medios sociales nos va a encontrar siempre como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Y estamos invitándole a que pues realmente baje pronto el app, la aplicación, a su teléfono inteligente. ¿No lo ha hecho aún? Hágalo. Lleva unos minutos. Nada más. Y usted, estoy seguro que tiene otros apps, otras aplicaciones en su celular. Bueno, bájela de Radio La Red, no le va a costar un centavo. Usted puede bajarla allí, así igual que bajo otras. Si está más familiarizado en el teléfono Apple, utilice App Store. Si tiene otro teléfono, es Google Play. Los busca como Radio La Red o Radio La Red Denver y lo baja. Lo más rápido es yendo a radiolared.net, radiolared.net, y allí usted va a ver en el lado superior, arriba, derecho, un teléfono. También hay a veces un QR code en algunas tarjetas que se reparten por todos lados, y también ahí es muy fácil bajar la aplicación. Y nos puede escuchar de cualquier lugar, desde cualquier lugar. No solo así cuando estamos en el aire, sino también puede ver los podcasts, que son las grabaciones de estos programas. Y también puede leer artículos, ver toda la programación. Hay varios programas nuevos que hemos puesto desde este enero 2026. Así que le invito a que lo haga. No lo posponga, así no se pierda, no se pierde nunca ningún programa. Muy bien, vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 4. Repito, voy a leer los 15 versículos, luego voy a volver al versículo 6, donde dejamos pendiente para el día de hoy. Ahí vamos. Pero el Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí concluye el versículo 16, antes de entrar luego al capítulo 5. Volvemos nosotros al capítulo 4, versículo 6, repito, donde dejamos pendiente para estudiar hoy. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, todo lo que enseña, ¿verdad? Desde los primeros capítulos hasta el verso 5 del capítulo 4. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué significa esto? Si esto enseñas a los hermanos. Bueno, el original tiene que ver con eso. Claro que sí, es una buena traducción. La idea es si tú, Timoteo, recuerdas estas cosas a los hermanos, porque esta gente en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, donde Timoteo era pastor, conocían la doctrina, pero dice, si tú haces recordar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina a las cuales ha llegado. Esa es la idea. Entonces, ¿qué significa esto? Recordar. Un pastor, aquí su servidor, en el caso de aquella situación es Pablo, le dice al pastor Timoteo, nosotros tenemos que enseñar y gran parte del arte de la enseñanza, como decimos modernamente, es la repetición, es recordar. No estamos diciendo simplemente una memorización, lo cual es muy, muy bueno. Estamos diciendo constantemente recordar la doctrina, poner bajo atención a los creyentes. A mí me es necesario leer la Biblia todos los días constantemente por décadas y me es necesario escuchar la palabra de Dios y recordar y volver a repetir en mi mente y a los hermanos y seguir aprendiendo porque la palabra de Dios es el único libro vivo, la Biblia. Entonces, no es cualquier cosa que estamos recordando, estamos hablando de la palabra de Dios. Los pastores, como Timoteo, para ser un buen ministro de Jesucristo, como hay un subtítulo en muchas versiones en español y algunas en inglés también, usan eso. Para ser un buen ministro, un buen siervo de Dios, uno tiene que entender cada vez mejor, cada vez más la palabra de Dios y enseñarla de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Déjeme decirle que cuando uno interpreta la palabra de Dios para su propio provecho personal, como para mucho más cuando la va a enseñar, uno tiene que no comenzar con uno hacia la Biblia, sino desde la Biblia hacia uno mismo. Lo que importa no es lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que dice la cultura actual, cómo interpreta la cultura actual algunas palabras o algunos conceptos, como por ejemplo el matrimonio. No, es qué dice el texto de la Biblia. ¿Cómo fue escrito esto originalmente? Le explico eso porque hoy en día hay inclusive algunas versiones de la Biblia que se han creado y creo haberle comentado esto la semana pasada en algún momento de los programas de Viva Mejor, donde alguien interpreta la Biblia y la vuelve a como a que a reescribirla en una traducción que supuestamente es moderna, pero en realidad le agrega cosas. Por ejemplo, cuando Pablo habla más adelante aquí acerca de que la mujer cae en la congregación porque no permite a la mujer hablar. Hemos explicado esto aquí en nuestro programa semanas atrás. Bueno, hay un señor, yo les expliqué, que tradujo otra vez eso y dice como que si Pablo hubiese dicho, y aparece en esa Biblia, le digo a la mujer nueva creyente que cae en la congregación. Pero el original en griego no dice a la mujer nueva creyente. Dice a la mujer, punto. Pero como este hombre está más por el lado feminista y la liberación de la mujer y que la mujer haga lo que quiera en la iglesia, entonces cuando tradujo agregó palabras. No es una paráfrasis. Una paráfrasis es cuando uno enseña y yo mismo a veces uso paráfrasis y digo, bueno, esto es lo que quiere decir el texto y lo vuelvo a repetir como que mis palabras expandiendo un poquito la traducción. Pero eso es diferente de torcer la traducción a propósito, porque esta persona que menciono, americano, tiene esa agenda. Entonces, claro, una persona que no conoce bien la palabra de Dios lee eso y dice, ve, la Biblia dice, Pablo dijo en la Biblia que la mujer, no es lo que dice el original. Entonces hay que tener cuidado porque cada vez hay más versiones. Las traducciones, bueno, yo tengo Biblias de muchas traducciones, muchas versiones, pero uno tiene que ver cuáles son versiones del original, desde el original en griego, en hebreo, partes en arameo, que realmente son fieles al texto original y cuáles son traducciones que en realidad de atrás tienen esa editorial y esos traductores traen una agenda, usted comprende eso, traen una idea que quieren imponer a la cultura, a las iglesias, y traducen mal, agregando cosas que no dice el texto. Pero cosas así, con esa intención de torcer el concepto original. Entonces, en el caso de Timoteo, él no tenía ese problema, porque no estaba traduciendo, ni Pablo tampoco. Estaban hablando en su idioma, estaban hablando, bueno, esta es una traducción que nosotros tenemos desde el griego, y eso es lo que uno tiene que analizar. Entonces, aquí cuando dice, tú vas a ser un buen ministro, un buen siervo, si enseñas la palabra de verdad. Para eso, dice el verso 6, tienes que estar nutrido, en otras palabras, alimentado, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, la buena doctrina es la buena enseñanza. Usted ve cómo aquí en Radio La Red y en Iglesia La Red, yo constantemente y todos los demás locutores, otros programadores decimos la sana doctrina. Recuerde que lo estamos sacando de la carta de Timoteo, Tito, es exactamente la expresión que se usa. Sana doctrina o buena doctrina, buena enseñanza bíblica. Ahora bien, yo sé que hay personas que me están escuchando que a veces dicen a sus iglesias o van a iglesias donde se les dice, yo acá también enseño la sana doctrina. Y luego se prueba y se comprueba que no. Es una manera de atacarme a mí o a nosotros o a otros pastores alrededor del estado de Colorado que decimos esta expresión, la sana doctrina. ¿Cómo saber cuándo un pastor está predicando la sana doctrina? En una iglesia, en los medios sociales, ¿cómo sabemos que es sana la doctrina que predica? Bueno, porque está obviamente nutrido, usando lo que Pablo le dice a Timoteo, alimentado constantemente de la palabra de Dios sin cambiar el significado original del texto. Entonces, esta es buena enseñanza que está relacionada con lo de la fe, como menciona aquí también en el mismo verso 6. Y esto es opuesto a lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 4, versículo 1, como yo ya he leído antes, dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, vea que está en mayúscula, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, etc. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un predicador, pastor o predicador, maestro de la Biblia, está enseñando la sana doctrina por comparación, por ejemplo, por comparación. Hay personas que enseñan ciertas cosas, si uno conoce bastante bien la Biblia, dice, un momento, lo que está diciendo puede sonar muy interesante, sobrenatural, importante, muy elocuente, muy conveniente o muy difícil, pero no es lo que dice la Biblia. Le doy algún ejemplo. Si usted está en una iglesia donde el predicador dice cosas tales como Dios me reveló esta semana esto y lo otro, y miren, la Biblia dice eso. Bueno, vamos por parte. Ya no existen ese tipo de revelaciones. A veces la gente usa mal la palabra revelación. Tal vez deberíamos decir, Dios me hizo entender, Dios me hizo comprender esto o lo otro, especialmente de la Biblia. Pero cuando usan la palabra revelación, en algunos casos están diciendo, Dios se comunicó conmigo y me dijo esto es así. Y piensan eso que entienden ellos que Dios reveló o que fue una revelación de Dios, tiene la misma autoridad de la palabra ya revelada, escrita en la Biblia. Ahora, la misma Biblia nos enseña que no habrá más revelación una vez que todo esto ya fue escrito. Entonces, la Biblia misma anuncia y advierte contra aquellos que vienen con nuevas revelaciones. En el programa de ayer yo comentaba sobre la palabra anatema y en el libro de Gálatas el apóstol Pablo dice, si alguno viene a ustedes trayendo otro evangelio diferente, sea anatema, está bajo maldición. Yo también mencioné en el libro de Apocalipsis, dice, si alguien agrega o quita. Agregar no significa hacer una paráfrasis, como yo decía recién, o explicar. Agregar es literalmente agregar cosas al texto, especialmente al texto desde su original, y luego, o en el idioma que usted use, en la traducción. O quitar es como decir, no me gusta esto, vamos a hacer otra versión y lo vamos a quitar, porque no va con la cultura moderna o porque lo que fuere. Entonces, si una persona hace esas cosas, ya no está nutrido con la palabra de verdad, ya no es el Espíritu Santo Dios hablando a través de ese predicador o ese pastor usando la palabra de Dios. Por eso el mismo Pablo le dice a Timoteo, tiene que usar bien la palabra de verdad. Y esa palabra bien nos indica que no solamente hay que aprender bien a interpretar la Biblia, sino existe la posibilidad de usarla mal. Ahora bien, en ocasiones, a veces, uno puede usar mal la Biblia al enseñarla porque no entendió bien lo que está diciendo la Biblia o se dejó guiar por lo que escuchó de otros pastores que tampoco la interpretaban bien o, bueno, todos somos ignorantes en algunas cosas y tenemos que ir aprendiendo. Pero quien se para a predicar o enseña como yo aquí de un micrófono también o está en los medios sociales o escribe cosas, tenemos una terrible responsabilidad de aprender con los años. Yo sé que lleva años, pero necesitamos aprender, ser humildes y aprender y decir yo no lo sé todo, voy a investigar, voy a averiguar. Yo le digo a los predicadores que yo entreno aquí en Iglesia La Red, para las diversas congregaciones, que tenemos que ser siempre todos humildes. Yo también, después de décadas de enseñar la Biblia, Señor, muéstrame si estoy enseñando algo mal. Señor, muéstrame si estas palabras, si este texto. Y en ocasiones, a través de los años, yo he descubierto que había interpretado mal algún texto. Y yo le digo a mis predicadores, tenemos que ser humildes y decirle a la iglesia, perdónenme, yo entendí mal ese texto. Esta es la verdadera interpretación. En cambio, yo he sabido que hay ministros que de pronto dicen, yo no voy a pasar la vergüenza de humillarme delante de la congregación y decir, me equivoqué. Ahora bien, uno respetaría más a una persona que es un ministro de Dios y dice, perdónenme, me equivoqué, esta es la verdadera interpretación, se respeta más a esa persona. Luego se cree más en lo que esa persona se enseña. Usted dirá, no, Pastor Daniel, porque si mi pastor llegara a decir algo así, ya después no lo voy a creer, porque puedo estar pensando, quizás se equivocó. Es al contrario, porque esa confesión pública de su error y ese pedido de perdón le hace al pastor una persona, en inglés decimos accountable, es una persona que está dando cuentas y es responsable y se va a cuidar muy bien la próxima vez de estar seguro que esa interpretación que está dando al texto es la correcta interpretación. Entonces yo le creería mucho más, porque ahora sí es sincero, es honesto, es humilde, y dice, al decir perdónenme, ahora esta es realmente la interpretación correcta, voy a creerle realmente mucho más, porque sé que se está cuidando, y sé que es humilde, y sé que es modesto. Al que no le voy a creer es al que se equivoca, después se le corrige y dice, yo no me voy a corregir en público, voy a seguir con lo mío, aunque ya me explicaron que estoy mal, porque cómo voy a pasar ese papelón, o cómo ya la gente no me va a creer. Entonces sigue edificando el resto de sus sermones en base a problemas, ¿verdad? Entonces eso no, aquí tiene que estar bien nutrido. Si Pablo le dice a Timoteo que tiene que estar bien nutrido con la palabra de verdad, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, sé un buen obrero aprobado, que discierna bien la palabra de verdad. ¿Por qué se lo está diciendo? Está formando a Timoteo. Y Pablo pasó años en una formación personal, primero con los apóstoles, aún solo, y fue aprendiendo, y fue aprendiendo, y fue estudiando, y fue orando, y fue examinando los textos del Antiguo Testamento, las palabras del Señor Jesucristo, para poder presentarse como un obrero aprobado, como dice la Biblia. Entonces, la buena doctrina no es simplemente porque un predicador le dice, yo predico la sana doctrina. La buena doctrina es, ok, estamos predicando la sana doctrina y lo estamos demostrando en la interpretación correcta de los textos originales, no de lo que dijo nuestra denominación o no denominacional. Es que dice, a veces las denominaciones dicen cosas correctas y tienen buenos maestros de Biblia, pero otras veces no. Es lo que alguien, un personaje que inventó esa denominación, que a lo mejor lo hizo con toda buena intención e hizo muchas cosas muy buenas, interpretó muchas cosas buenas, pero de pronto interpretó algunos textos a su manera o lo que pensó y no se expuso a la controversia, según ellos, de que otros le digan eso no es lo que dice el texto o no es así como usted lo interpreta, pero ya creó toda una organización que luego tiene que mantener, sostener. Y entonces, lamentablemente, pasan los años, pasan las décadas y millones de personas siguen algo que no es exactamente como la Biblia lo dice. Entonces, no se deje guiar porque, oh, yo enseño la buena doctrina. Yo, por ejemplo, aquí constantemente digo, aquí en Iglesia La Red, en Radio La Red, enseñamos la sana doctrina. Pero estamos expuestos 24 horas al día, todos los días del año, y usted puede examinar si estamos hablando la buena doctrina o no. Y eso es lo que usted necesita. Ahora, aquí literalmente está hablando Pablo a Timoteo diciendo, predica la sana doctrina, la buena doctrina que ha seguido, porque está explicándole en el versículo 1 que hay doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Recuerde, van a usar la Biblia, pero mal, como Satanás la usó en el desierto con Jesús. Mal, mal. No está hablando de el budismo, el hinduismo, el islam, hay otros textos para eso. Aquí está diciendo, específicamente en el contexto de lo que estaba ocurriendo, entraba a la iglesia este tipo de enseñanzas. Hoy en día entra también con personas de carne y hueso o con gente de carne y hueso a través del internet. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a extendernos a lo que dice el verso 7 y Pablo continúa explicando qué son esas doctrinas de demonios, esos espíritus engañadores que entraban en aquella iglesia tratando de engañar, y Timoteo tenía la responsabilidad delante de Dios de destacar esas cosas y, opuesto a eso, enseñar la verdad. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Superior. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialaredenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde. En el 555 de la calle South de Pew Street. En las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos con usted en esta segunda parte del programa. Estamos en el 720-325-7282 en radiolared.net y para todo Colorado también en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y gracias a Dios porque podemos compartir estas enseñanzas bíblicas cada día con usted 24 horas a través de los diversos programas que tenemos aquí. Rubén Santos continúa con nosotros en los controles y estamos, repito, el teléfono 720-325-7282. Vuelvo al texto de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El verso 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ahora vamos a ver qué significa eso, ejercítate para la piedad. Pero el final del versículo 6, que es el enlace o link con el versículo 7, dice, te has nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, y eso lo expliqué en el segmento anterior, buena doctrina que has seguido. En el griego la idea es eso, que has seguido, que has alcanzado, ese es el idioma original. Y la idea muy literal es, tú, Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú conoces la doctrina completamente, la has seguido con diligencia, es decir, con mucho esfuerzo, y has tenido un entendimiento fuerte, cabal, acerca de la doctrina. Entonces, Timoteo no era un neófito. En otras palabras, es una palabra bíblica, neófito. No era un nuevo en la fe, no era un nuevo creyente. Era un hombre joven, pero era un hombre que desde la niñez había conocido las Sagradas Escrituras. Pablo mismo lo dice. Menciona a su abuela y a su mamá que le enseñaron las Escrituras. Luego estuvo con el apóstol Pablo. Para cuando Timoteo está pastoreando Éfeso, ya aquí ha pasado mucha agua bajo del puente, como decimos por ahí. Entonces, esto nos debe enseñar a mí como pastor, a otros pastores que me escuchan, a usted como miembro de una iglesia bíblica cristiana, que no se pone en el púlpito a cualquier persona a predicar. No se pone en una clase a cualquier mujer a enseñar a los niños, por ejemplo, a las damas o a cualquier varón, enseñando en general. No se pone a cualquier persona. No importa si viene de una profesión como maestro o maestra en la escuela privada o pública, secular o cristiana. Tiene que ser una persona a quien que pase el examen, y no un examen en papel, sino el examen del tiempo, del conocimiento bíblico, de estar seguros de que entienden la palabra de verdad, que están en la misma línea de la doctrina, de la sana doctrina. Algunos piensan que aquí en Iglesia de la Red yo soy un poquito exigente, o demasiado exigente con los predicadores que después de 9 años recién pudimos tener y son de aquí, de la misma congregación, hombres que hace años que están aquí y algunos, no de nuestra iglesia, pero de otras iglesias piensan, oh, el pastor Daniel es muy exigente, ¿por qué no pone a esas personas a predicar hace 8 años atrás o 6 años atrás? Bueno, queremos hacer las cosas como Dios manda, y a veces nos equivocamos, y buscamos siempre la voluntad de Dios de todas maneras, y bueno, entendemos que vamos caminando, queremos caminar en los tiempos de Dios. Entonces, 1 año y medio más o menos atrás ocurrió que esto ya veíamos que era el momento, oramos, estos 4 hombres no aparecieron de casualidad, son hombres que están aquí desde hace muchos años en la red, conocen la sana doctrina, han sido entrenados como el resto de la iglesia en la sana doctrina, han venido algunos de otros lugares años atrás y han tenido que pues recalcular, como dicen ahora, si lo que habían aprendido estaba bien o no en otros lugares. Bueno, han ido aprendiendo. Aquí no estamos diciendo somos perfectos, estamos diciendo vamos siguiendo la sana doctrina, despacio vamos aprendiendo. Luego también han aprendido lo que es la cultura, por decirlo así, de nuestra iglesia. Cultura no estamos diciendo, es como si fuera otro país y tenemos algo especial, como las sectas, ¿verdad?, que hacen su propia cultura. No, lo que estamos diciendo es, bueno, cómo se hacen las cosas aquí, cuál es la eclesiología, el orden de las cosas. Entonces, una vez que surgieron, y nunca surgieron por amistad o por nada así, sino son hombres probados. Ahora ya han pasado más de 1 año en entrenamiento conmigo, que es mi responsabilidad como pastor entrenarlos. Y han seguido de cerca, así como Timoteo fue siguiendo de cerca a Pablo y fue siguiendo de cerca, e inclusive viajó con Pablo en diferentes lugares, ocasiones. Y Pablo le dice, tú has alcanzado, tú has muy diligentemente, es como que has rastreado, es otra palabra que se puede usar, conocido bien la doctrina y ahí has entendido esto. Entonces dice el versículo 7, en base a esto, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ahora yo le digo a usted, amigo oyente, ¿cómo podemos todos, no solo los pastores y predicadores principalmente, pero todos los miembros de la iglesia cristiana, cómo podemos desechar esto que Pablo llama fábulas profanas y de viejas? Aunque no es muy específico Pablo en cuanto a qué se refiere, mirando el contexto desde el versículo 1, en el capítulo 4, donde él dice son doctrinas de demonios, espíritus engañadores que están entrando para enseñarles cosas, el asunto aquí es que Timoteo no vaya a caer en esa trampa, esas discusiones vanas, tontas. Entonces, Pablo no está insultando a ancianitas cuando él dice de viejas. Lo que está tratando de decir, de acuerdo a lo que vemos en el original, es la idea de, bueno, era una manera quizá antigua de referirse a estas ondas que van y vienen, de comentarios que se hacen, de cuestiones que no tienen realmente mucha importancia. Entonces, parece que antiguamente tal vez se usaba esa idea, no como un insulto, pero algo popular. Hoy quizá podríamos hacer un paralelo a lo que significa eso de fábulas de viejas, teorías de cosas de viejas. Hoy podríamos decirlo de, bueno, otra manera. No se me ocurre en este momento exactamente en todos los países que nos escuchan y o las culturas que representamos. Pero, por ejemplo, en la carta a Tito, cuando Pablo habla a otro pastor llamado Tito, en el capítulo 1, versículo 14, le dicen básicamente lo mismo que a Timoteo. No atiendas fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, ahí es un poco más específico, ¿verdad? No preste atención a fábulas judaicas. ¿A qué se refería cuando Pablo le dijo eso a Tito? Eran historias y mitos que los judíos tenían que habían agregado a la Biblia. No está hablando ahí de la ley de Dios, está diciendo ellos sobre la ley de Dios, los judíos, habían agregado cosas. Yo alguna vez le comenté a usted acerca de cómo algunos judíos interpretaban mal los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando dice guardarse el día de reposo, ellos habían hecho como una especie de ídolo del día de reposo, de ese mandamiento, en vez de entender lo que significa, que el Señor Jesús lo explica claramente en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el famoso Sermón de la Montaña, es una gran explicación de los 10 mandamientos, incluyendo las bienaventuranzas, todo el contenido de esos tres capítulos. Luego el apóstol Pablo lo explica también en el libro de Colosenses, recuerda que es por inspiración de Dios, donde él dice, hay gente que, y en Colosenses 2, habla de días de reposo, luna nueva, comidas. Y ahora, ¿qué pasaba también? Si bien muchas de estas cosas eran sombra, dice Pablo, de lo que iba a venir, que es Jesucristo, al mismo tiempo también se refiere a otra cosa. Los judíos tendían en la antigüedad a agregar cosas, a explicar cosas otra vez. En los 10 mandamientos está guardar el día de reposo, no lleven cargas y así acá el día de reposo. Pero algunos judíos inventaron ciertas historias, ciertas fábulas, y dijeron, bueno, ¿cómo interpretamos eso? ¡Oh! Por ejemplo, llevar un higo seco dentro de la bolsa el día sábado es un pecado, porque supuestamente es una carga. Y el apóstol les explica, no, eso no es una carga. Y el Señor mismo se los explicó. Ustedes son capaces de levantar un asno si se cae en un pozo el día de reposo, porque pues tienen que levantar el animal de ahí. Y sin embargo son capaces de decir que porque yo sané, dice Jesús, a un enfermo, el día de reposo, eso es pecado, y violé el día de reposo, y eso es un trabajo, el día de reposo. Entonces, no tiene ni sentido común para interpretar las cosas. Entonces, Jesús vino para cumplir la ley y para correctamente interpretar la ley. Pero había fábulas, ¿ven? Y otras fábulas que sería muy largo de compartir con usted. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, como luego a Tito, desecha esas fábulas, son profanas. Algo profano es algo que no es realmente de la Escritura, no es espiritual, tiene un disfraz de algo espiritual, pero son fábulas profanas y de viejas. Tú tienes que ejercitarte en la piedad, en la sana doctrina. Hoy, ¿qué diríamos también de fábulas o inventos? Bueno, yo me permitiría incluir, adaptando esto a una cuestión real de hoy, ¿qué me dice de las teorías de conspiración? Para mí son también como esas fábulas viejas o de viejas en la antigüedad. Aún hay gente que ama al Señor, sin duda, va con su iglesia, es parte de la iglesia, lee la Biblia y sin embargo está en el internet siguiendo teorías de conspiración. El mundo va a acabar en el año 2000, no acabó. Y vino un eclipse en tal año y no acabó el mundo. Y escribió la profetisa fulana o el profeta fulano que en el año 2026, le aseguro que termina el año 2026 y eso no se cumplió. Y dice, ¿cómo se atreve a decir eso? Porque ya sabemos que son charlatanes. Son gente que crea cosas, vende libros, produce clics en sus canales de los medios sociales, como YouTube y otros, y no pasa nada. Entonces, la Biblia dice que un verdadero profeta, cuando profetiza, es de Dios y eso va a ocurrir. Ahora, hoy en día algunos dicen, pero no significa que va a ocurrir en mi tiempo de vida. Algún día va a ocurrir, como ocurrió en la Biblia. Cuidado con eso. Es muy fácil escudarse detrás de esa idea y decir, yo también soy un profeta porque, al cabo Isaías profetizó que iba a venir Jesús y Jesús vino 700 años después. Isaías en la tierra nunca lo vio. Entonces yo puedo profetizar. Dios me reveló que el mundo un día se va a partir en dos. Estoy diciendo cualquier cosa como un ejemplo. Y bueno, no importa que yo no lo vea, es un día va a ocurrir. La Biblia dice que cuando un profeta decía algo que no ocurría, en aquellos años había que matarlo. Imagínense, tan grave era la situación. ¿Por qué había que hacer eso? Para que no contaminase al pueblo de Dios. Luego, por supuesto, en esta era de la misericordia y la gracia de Dios no hacemos eso. Dios no quiere que hagamos eso, pero también Dios quiere que los expongamos. Entonces, ya como en aquel tiempo existían fábulas entre el mundo judaico acerca de muchas cosas que confundían a la gente y les hacían esclavos de tradiciones religiosas que en realidad no tenían sentido, hoy en día siguen existiendo esas cosas con las teorías de conspiración, como también en este contexto de 1 Timoteo directamente, cuando dicen, por ejemplo, en el verso 3, una de las cosas que estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, inspiradas por demonios, provocarían es prohibir casarse a los líderes o abstenerse, van a ordenar que se abstengan de ciertos alimentos que Dios creó y están santificados por Dios. Entonces, mire el contexto. Cuando Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, está hablando de esas cosas. Ahora, luego dice, ejercítate para la piedad. Ejercitarse es una palabra que nos indica esfuerzo. Es un esfuerzo. Para nuestra vida como cristianos es un esfuerzo, requiere un esfuerzo. Y para nosotros como maestros de la palabra de Dios, pastores, gente que Dios escogió para hacer este trabajo de presentar la palabra de Dios, es un triple, cuádruple, quíntuple esfuerzo el que tenemos que hacer en el poder del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en oración. Es un esfuerzo. Ejercítese, dice aquí Pablo a Timoteo, para la piedad. Es un esfuerzo, y en el griego esta palabra gumanze es un esfuerzo de estos que producen sudor, que producen dolor, como el que va al gimnasio y ¡wow! Le duele y agrega algunas libras más a esas pesas. Esa es la idea de la palabra gumanze. Ejercítate. Bueno, lo mismo es una autodisciplina, no de ritos. Yo les hablaba del ascetismo en la edición de la semana pasada de Estudio Bíblico. No es yo me esfuerzo porque hago tantos ayunos tantas veces y me muero por comer, pero esto me va a ayudar, Dios. Bueno, cuidado, porque si bien la Biblia habla del ayuno, al mismo tiempo, allá por Isaías 58, si no recuerdo mal, el Señor dice, este es el ayuno que Dios acepta y este es el que no acepta. Entonces, léalo bien. Ahora, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores de aquella época, hacían ejercicios ascéticos, hacían ejercicios así de no coma esto, no coma lo otro, no haga esto el día de reposo, no haga lo otro, bla, bla, bla. Y ellos pensaban que eran más santos que los santos. Entonces Pablo dice no, ellos se agarran de esas cosas pensando que están así más cerca de Dios. Tú, Timoteo, ejercítate para la piedad en la sana doctrina. El cristianismo es ser de Cristo, es ser un discípulo, es tomar la cruz cada día para seguir a Jesús. Es decir, morir a sí mismo, morir a ese odio que puedo llegar a tener en mi carne hacia alguien que me dice algo o me hace un daño. Morir a esos deseos que vienen a mí, que sé que son tentaciones, que no están bien, y si no muero a eso, voy a caer y voy a pecar. Morir a ese egoísmo de primero yo y después de mí yo otra vez. Morir a, you know, esa codicia o a la vanidad o a todas estas cosas. Realmente se necesita morir a eso porque van a querer florecer en nuestra vida, en la de Timoteo también, en la de Pablo también. Entonces dice el Señor, muera, tome su cruz, el que quiere ser un discípulo mío, un verdadero cristiano, un creyente en Cristo, no es solamente creer académicamente, mentalmente. Una vez que uno ha creído por fe en Cristo Jesús, Dios le ha revelado que es pecador, que necesita al Salvador, que es Cristo Jesús, ahora hay que tomar diariamente la cruz. Eso no es una vida de miserable, una vida de miseria, triste, deprimido, vistiéndose como en la época de la colonia. No, señores. Lo que significa sencillamente es, mis queridos hermanos, seguir a Cristo, estudiar bien la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos ayude a entenderla bien, estar en oración diariamente. Por más que usted diga, yo voy a ayunar tantas veces a la semana o al mes, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, no sé, no voy a saludar a la bandera, no voy a ir al ejército, no voy a... Y no, si voy a New York y veo la Estatua de la Libertad, voy a mirar para otro lado porque es un ídolo. Hay gente que se preocupa excesivamente por ese tipo de cosas y piensa que eso le hace más santo, que eso le hace mejor. La Biblia dice, ejercítate para la piedad. Esto es una disciplina, esto requiere esfuerzo, y específicamente como Timoteo y yo y tantos otros que me escuchan, que enseñan o predicamos la palabra, no podemos pararnos en un púlpito o en un micrófono o frente a una página y decir, yo voy a decir o escribir lo que el Espíritu Santo me inspira en ese momento. Eso es un peligro, porque si bien debemos orar para que Dios nos inspire y nos enseñe, Él va a usar la Biblia. No va a usar mi ocurrencia, lo que a mí me parece, mi cultura materna, paterna, o de mi ciudad, o de mi país, o lo que me enseñó fulano y sultano. No, yo también tuve pastores a los cuales me he sometido para la enseñanza de la palabra de Dios, y ellos en alguna ocasión también han mostrado que pues se equivocaron y se tuvieron que corregir. Y yo tuve que evitar caer en volver a repetir algo que no fue enseñado realmente como la Biblia lo enseña. No hay nada malo con decir, se equivocaron, me equivoqué. Lo malo está en seguir transfiriendo eso por siempre a los demás, diciendo, si lo dijo aquel pastor, si lo dijo aquel, bueno, vamos a examinar. Para mí son un gran ejemplo los de Berea, como dice la Biblia, que examinaban al mismo apóstol Pablo y a su equipo, para saber si lo que él enseñaba realmente era una buena interpretación de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día, por comodidad, por conveniencia, porque todo tiene que ser automático y rápido, por flojera, por vagancia, la gente, mucha gente, no todos, tal vez no usted, pero mucha gente, oh, lo que vi en YouTube ya es suficiente, es un experto en esto o en lo otro. Oh, bueno, sí, yo no me voy a tomar el trabajo de examinar si eso es verdad. Simplemente confío que es así o suena muy hermoso. Y hoy en día con AI, inteligencia artificial, no le cuento. Hasta gente que no es real le hacen decir cosas en la inteligencia artificial que uno puede llegar a creer que es verdad. Así que ejercítese para la piedad. Aquí lo de la piedad no es, you know, una cara triste y deprimida y como decía el Señor a los fariseos de aquella época de Jesús, donde él decía, se pone en las esquinas de las plazas, de las calles, con un rostro demacrado, y la gente pasaba y decía, wow, mire, seguro que ayunó días enteros, qué amor por Dios, qué piedad. Y el Señor le dijo, son hipócritas, esas no son cosas que hay que estar mostrando, ni siquiera lo diga. Están buscando el aplauso de la gente. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. La autodisciplina en la palabra de Dios, la autodisciplina en la oración, la autodisciplina en vencer la tentación y, por sobre todo aquí, la autodisciplina en aprender a predicar la palabra de Dios. Porque dice, el ejercicio corporal, dice el verso 8, para poco es provechoso. Y es cierto, usted deja de hacer ejercicio y empieza a engordar otra vez, ¿verdad? O a perder fuerzas o lo que sea. Es muy temporal. Es bueno, pero es para nada más para el cuerpo. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. Todo significa espíritu, alma y cuerpo, lo que somos. Pues tiene promesa de esta vida presente, es decir, nos beneficia en el presente, y también de la vida futura, la eternidad. Entonces, el ayuno, la abstinencia de las relaciones sexuales, eso de que prohibirán casarse pensando eso los hace más santos, la abstinencia en las comidas, los ayunos. La gente se apoyaba en esas cosas, aún obligaba a algunos líderes a hacer ese tipo de vida para llegar a ser una persona poderosa en el Señor. Y Pablo dice, no, eso no le va a hacer necesariamente poderoso en el Señor. Tal vez Timoteo estaba inclinándose hacia eso, no sabemos, tal vez. Pablo dice, bueno, no está mal autodisciplinarse en todas las áreas de la vida, pero no crea que eso es la superioridad por sobre los demás, o esa es la medida de la santificación o de la santidad. No, en todas las cosas hay que tener disciplina, autodisciplina, fortaleza en el Señor, porque entonces sí va a estar capacitado, entonces sí la piedad se hace provechosa, no solo para el individuo como un hijo o una hija de Dios, sino también para poder predicar a otros, poder enseñar la sana doctrina. Dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Y luego dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Y ahí está parte de la autodisciplina, ahí está parte del discípulo que muere a sí mismo, toma su cruz. ¿Por qué lo hace? Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí hay una promesa de la vida eterna que no se gana por la autodisciplina. Eso lo ganó Cristo en la cruz por nosotros y en su resurrección. Pero está hablando de el poder en el ministerio, el poder de Dios trabajando en estas, a través de la sana doctrina, a través de la vida de ese predicador como lo era Timoteo. Vamos a dejarlo ahí y en la próxima ocasión vamos a enseñar en el versículo 10 qué significa otra vez esto que por eso dice Pablo, trabajamos y sufrimos oprobios, etcétera, etcétera. Así que lo vamos a dejar ahí. Hay una promesa de Dios a los que creemos en Él y a los que seguimos al Señor. Con toda nuestra imperfección, sabemos que Dios nos va perfeccionando poco a poco en este proceso de santificación, y es algo que todos los que estamos en la palabra tenemos que cuidar muy bien. No se pierda el programa de mañana, tengo un par de preguntas muy interesantes para el día de mañana, viernes. Que el Señor lo bendiga y nos encontramos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad